is not just my view, but the view of my closest military and
El presidente Obama insiste en mantener su estrategia frente al Estado Islámico.
So I would anticipate that this is not the only operation that
El director de la CIA advierte que podría haber más ataques terroristas.
Hubo disparos, lanzamiento de gases lacrimógenos.
Y el gobierno de Nicaragua acusa al de Costa Rica de crear una crisis humanitaria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Dan Crafton en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En una conferencia de prensa al margen de la cumbre del G20 en Antalya, Turquía, el presidente Barack Obama dijo este lunes que el grupo Estado Islámico es el rostro del mal y que todas las naciones deben intensificar sus esfuerzos para luchar contra la amenaza que representa. El jefe de Estado reiteró su oposición al envío de fuerzas terrestres a la zona de conflicto.
Keep in mind that we have the finest military
Tengan en cuenta que contamos con las mejores fuerzas armadas y las mejores mentes militares del mundo, y me he estado reuniendo intensamente con ellos durante años, discutiendo acerca de diversas opciones, y no es solo mi opinión, sino la opinión de mis más cercanos asesores civiles y militares, en el sentido de que eso sería un error. Obama se refirió a la información de inteligencia respecto a los ataques ocurridos el viernes en la capital francesa. Las preocupaciones acerca de potenciales ataques de ISIS o ISIS en el occidente han estado allí por más de un año y periódicamente los llevan a cabo. No hubo menciones específicas de este ataque en particular que nos hubiera dado una idea de lo que necesitamos o de lo que podríamos proveer a las autoridades francesas o que pudiéramos hacer nosotros mismos. Otro de los puntos a los que se refirió el presidente Obama fue al de la preocupación acerca de la ola de refugiados, cuya mayoría es musulmana, y ha hecho de que Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos ha ofrecido aceptar 10,000 de ellos.
It is good to remember that the United States does not have a religious test, and we are.
Es bueno recordar que Estados Unidos no tiene una prueba religiosa. O no hace una prueba religiosa. Y nosotros somos una nación de muchas personas de diferentes religiones, lo cual significa que demostramos compasión a todo el mundo. Esos son los valores universales que defendemos, y eso es lo que mi administración pretende representar. El primer mandatario estadounidense habló en una conferencia de prensa en Antalya, en Turquía, en el cierre de la cumbre de las naciones que integran el G20. Las conversaciones transcurrieron naturalmente bajo la sombra de los ataques del viernes en París. Por otro lado, la embajada de Estados Unidos en la capital, Gala, fue iluminada de rojo, blanco y azul, los colores de la bandera de Francia. El secretario de Estado, John Kerry, se encuentra en la capital francesa para expresar su solidaridad al pueblo francés tras los ataques del viernes pasado.
Tonight, the U.S. Embassy in Paris.
Esta noche, la embajada de Estados Unidos en París se suma a los muchos monumentos históricos del mundo que muestran los colores de la República Francesa con luces blancas, azules y rojas. Lo hacemos para recordar al bravo pueblo de Francia. Sus hermanas y hermanos de Estados Unidos están juntos, o junto a ustedes, hombro a hombro, así como hemos estado juntos a través de la historia. Parte de la importancia histórica de Francia para Estados Unidos radica en el hecho de que fueron los franceses quienes más ayudaron a las colonias estadounidenses a independizarse de la corona británica. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la actual es una guerra entre la civilización y la barbarie y reiteró que los atentados no cambiarán los planes de la cumbre climática que tendrá lugar en París a partir del 30 de noviembre. En ese mismo orden informativo, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel trazó un paralelismo entre los atentados cometidos por el Estado Islámico en París y los recientes ataques palestinos contra israelíes al pedir a la comunidad internacional que los condenen de igual forma.
Al inicio de la reunión semanal de su Consejo de Ministros, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu manifestó que ha llegado el momento de que los países condenen el terrorismo contra Israel de la misma manera que lo hacen contra el terrorismo en cualquier otra parte del mundo. Y fue más lejos al señalar que sería apropiado que el presidente palestino Mahmoud Abbas que condenó el ataque en Francia, condenar el cruel terrorismo contra las personas inocentes en Israel y combatir a la instigación que lo motiva. En los medios de comunicación israelíes, expertos analizan las posibles consecuencias de los ataques en París, entre ellos Nitzan Uriel, general de reserva y ex jefe de la unidad antiterrorista del ejército israelí, quien dijo que es necesario estar preparados, entrenados y alertas para luchar contra el terrorismo. Será más difícil de borrar la idea del Estado Islámico, pero si el mundo quiere de verdad, puede liquidar al poderío militar de ISIS. Es solo cuestión de decisión. La gran pregunta es, ¿quién participará en esa lucha?, dijo. Reina Benjaví, para La Voz de América, Jerusalén.
John Brennan, director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, pronunció el discurso de orden en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en un foro sobre los retos que enfrentan Estados Unidos y la seguridad global. La entidad se encuentra acá en Washington. El alto funcionario expresó que no contentos con limitar sus campos de muerte en tierras iraquíes y sirias y con establecer franquicias locales en otras naciones del Oriente Medio, el sur de Asia y África, el Estado Islámico ha desarrollado una agenda operativa externa que está implementando ahora con efectos letales. La grave amenaza que representa el fenómeno del Estado Islámico hace absolutamente imperativo que la comunidad internacional se comprometa urgentemente a alcanzar un mayor y sin precedentes nivel de cooperación, colaboración, compartimiento de información y acciones conjuntas de inteligencia, labores policiales, operaciones militares y canales diplomáticos. La amenaza del Estado Islámico lo exige. Brennan también destacó que hubo advertencias previas en relación al ataque ocurrido en París. Puedo decirles que no es una sorpresa que este ataque se llevó a cabo desde el punto de vista que nosotros teníamos una advertencia estratégica. Sabíamos que ISIS estaba complotando estos ataques y viendo a Europa como el lugar para llevarlos a cabo. No obstante, debo decir que ha habido un incremento significativo en la seguridad operacional de estos extremistas en las redes terroristas, en el sentido de que han aprendido qué es lo que necesitan con el fin de mantener sus actividades ocultas de las autoridades. El director de la Agencia Central de Inteligencia agregó que existe una variedad de capacidades tecnológicas que en estos momentos hacen excepcionalmente difícil, tanto técnica como legalmente, para los servicios de inteligencia tener la comprensión que necesitan para descubrirlos. Yo anticiparía que esta no es la única operación que ISIS tiene planificada y en estos momentos los servicios de seguridad e inteligencia en Europa y otros lugares están trabajando intensamente para ver qué pueden hacer para descubrirlas. John Brennan, director de la CIA, cree que este es un problema con el cual tendremos que lidiar durante un tiempo considerable. Tras la concesión de visa de tránsito para casi 2.000 cubanos que venían de Panamá, pasen por Costa Rica rumbo al norte, Nicaragua, el país limítrofe norte con Costa Rica los rechazó con el ejército.
El conflicto se agravó cuando estos 1.700 y resto de cubanos, familias, adultos mayores, jóvenes, niños inclusive, quedaron anclados en la frontera sur de Costa Rica con Panamá porque este país centroamericano, Costa Rica, se negaba a recibirlos en masa. Pidieron una visa de tránsito, la lograron finalmente y llegaron a la frontera norte, pero allí no han podido entrar a Nicaragua. Nicaragua, por su parte, ha acusado a Costa Rica de violentar convenios internacionales, colocar en masa migrantes hacia el norte en la frontera común y el ejército se hizo presente para evitar cualquier incursión. El canciller de Costa Rica, Manuel González, advertía de su rechazo a la posición nicaragüense.
Hubo disparos, lanzamiento de gases lacrimógenos, represión a mujeres y niñas, cuando lo que se estaba haciendo era un paso ordenado y pacífico por parte de estas personas. Esta no es una situación que le ocurre a Costa Rica, es una situación que vivimos toda la región.
Llamó a crear un corredor humanitario para permitirle a estos migrantes que lleguen hasta su sueño en el norte y se ve imposibilitado ahora de devolverlos por un lado a Panamá, porque Panamá no puso sello alguno en los pasaportes, y de devolverlos a Cuba porque implicaría logísticamente una complicación incluso económica para Costa Rica, además del peligro para estos migrantes por haber dejado la isla en plan de abandonar el régimen castrista. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Loretta Lynn será homenajeada el próximo 11 de diciembre durante la entrega de los premios Billboard 2015 a las mujeres en la música. Lynn, cantante y compositora, recibirá el premio Leyenda por sus históricas contribuciones a la industria y a la música estadounidense. El nuevo álbum de estudio de Loretta Lynn, Full Circle, el primero en más de una década, saldrá al mercado el 4 de marzo de 2016. Kelsea Ballerini también será galardonada en los premios Billboard a las mujeres en la música. Ballerini, de 22 años, recibirá el premio Rising Star. Cantante y compositora, al igual que Carrie Underwood y Taylor Swift, ella ha tenido una carrera súper exitosa pese a su corta edad, desde el sencillo que la lanzó a la fama, Love Me Like You Mean It, número uno en la lista de canciones country más populares de Billboard, a nominaciones para premios e incluso una presentación en el famoso Grand Ole Opry. Ballerini también actuará en los premios a las mujeres en la música. En el mismo evento, Lady Gaga recibirá el premio Mujer del Año. Selena Gómez será honrada como chart topper, la artista con más éxitos en las listas de Billboard. Demi Lovato recibirá el premio Rule Breaker. Fifth Harmony será honrado como grupo del año. Brittany Howard, de Alabama Shakes, recibirá el premio Powerhouse Artist. Y Lana Del Rey será honrada con el premio Trailblazer. Lovato, Gaga, Gómez y Howard también actuarán en la ceremonia del 11 de diciembre, que transmitirá el canal Lifetime el 18 de diciembre. El 11 de diciembre, además, se anunciará la lista Billboard de Mujeres en la Música, que nombra a las 50 ejecutivas de la industria más influyentes del año.
Soy lo que sostiene mi bandera.
Y hablando de galardones, el rapero René Pérez de Calle 13 recibió el premio de la Cumbre de Ganadores del Nobel de Paz por la letra de sus canciones y su apoyo a las causas sociales. El honor fue otorgado en Barcelona el domingo 15 de noviembre en la 15ª cumbre de laureados del Premio Nobel de la Paz.
Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina.
Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Isidro Sepúlveda, quien es experto en seguridad y terrorismo, aparte de catedrático universitario en Madrid, quien hace un análisis de los ataques ocurridos el pasado viernes en París.
En primer lugar, solidarizarnos con el pueblo francés y con las familias de todos aquellos que han tenido víctimas por los atentados terroristas, e inmediatamente después hay que tener una respuesta social de unidad ante estos ataques, y luego una respuesta política, y cuando hablo política hablo de una serie de medidas muy distintas que van desde los pronunciamientos y decisiones de los gabinetes hasta actuaciones económicas o incluso militares, que tienen que dar respuesta a este desafío que es, como se ha visto, oportunista, se produce cuando se puede, y global. Esto se ha producido hoy en París, pero dentro de una semana puede estar en Roma, puede estar en Berlín, o por desgracia puede ser también en suelo de Estados Unidos.
Profesor Sepúlveda, ¿qué sabemos de Abdelhamid Abaoud, este ciudadano belga que está siendo identificado por autoridades francesas como el sospechoso de dirigir los ataques en París?
Bueno, hasta ahora sabemos poco, tanto en esta ocasión como en otras anteriores, la personalidad de los integrantes de los ataques, incluso de los dirigentes de estos ataques, tienen poca relevancia porque no han influido demasiado. Son gente que ha sido rápidamente entrenada y que han aprovechado una oportunidad con unos medios de preparación, de financiación muy reducidos, y han golpeado de una forma lo más brutal, lo más dramática y dolorosa posible. Simplemente conocemos que es un inmigrante de segunda generación, que conoce bien el corazón de Europa, ha vivido toda su vida dentro de las sociedades occidentales y que en los últimos años ha tenido un proceso de radicalización que incluso lo llevó a Siria y a ser entrenado en Siria. Pero más allá de eso, este caso no es nada singular, hay otros muchos. Y lo que nos advierte es de los peligros de aquellos que han estado combatiendo con el ISIS o que han tenido un contacto con el ISIS-Daesh y retornan a sus lugares de origen no desengañados, sino precisamente para hacer la guerra, la yihad, de un modo muy distinto al que están haciendo en Siria y en Irak.
¿Qué vinculación puede haber entre estos ataques y los refugiados sirios que han llegado a Europa, el temor de que entre ellos haya infiltrados?
Relación ninguna. No hay ninguna relación entre refugiados sirios y los atacantes que sean los terroristas que han actuado en París. No hay ninguna relación. Y todo aquel que quiera establecer una relación, fundamentalmente lo que está buscando es un rédito para su propia causa.
El profesor Isidro Sepúlveda es experto en seguridad y terrorismo, parte de catedrático universitario en Madrid. Pausa y volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top
10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que con sus aspas giratorias, turbinas gigantescas producen energía eléctrica en todo el mundo.
La energía creada por turbinas eólicas convencionales es asequible, sostenible y libre de contaminantes. Sin embargo, de acuerdo a estimados presentes, sus aspas matan a más de 300.000 aves anualmente en Estados Unidos. Esto podría estar por cambiar con un convertidor de viento llamado Safonian, diseñado por el ingeniero Anis Auni. Él estudió los veleros antiguos y los movimientos de pájaros y peces para desarrollar un plato parabólico que rota en un patrón particular que utiliza el viento como un velero.
Es como el símbolo de un 8 en el espacio. Es un movimiento que encontramos en la naturaleza. El Safonian es rico en biométrica porque encontramos el movimiento en las aves y hasta en los peces.
El convertidor sin aspas crea menos ruido que una turbina eólica convencional sin sufrir el efecto giroscópico, lo que le hace más fácil ajustarse al cambio de dirección del viento. El prototipo tiene más de un metro de diámetro, pero el modelo de computadora muestra que se puede incrementar a escala. Auni espera que pueda convertir el 80% de la energía eólica en electricidad.
En nuestros experimentos hemos logrado alcanzar un 1,7 veces de rendimiento de la turbina tradicional y cuesta mucho menos que una turbina equivalente.
Henry Llanos, Voz de América.
Los científicos están cada vez más cerca de desarrollar una píldora que imita el ejercicio y crea masa muscular.
Como quiera que lo vea, el ejercicio trae consigo galardones y beneficios. Experimentos han mostrado que el ejercicio aeróbico causa una serie de cambios en el tejido muscular humano, alentando el desarrollo de fibras musculares asociadas con el rendimiento. Entonces, si usted está enfermo o convaleciendo, ¿cómo puede obtener el ejercicio necesario tan beneficioso? Un nuevo equipo internacional intenta inventar una pastilla que engaña al cuerpo y lo hace creer que ha estado corriendo o en una caminata por la montaña. El profesor de farmacología Ismail Laer lidera la investigación y detalles de su estudio fueron publicados en la revista Tendencias en las Ciencias Farmacológicas.
Lo que esta píldora podrá hacer es fortalecer el músculo, dándole más tonificación, engañando al cuerpo para que crea que está experimentando el ejercicio.
Sin embargo, el profesor Jack Taunton, fundador de la compañía Allen McGavin Sports Center, dice que nada sustituye el ejercicio y este tipo de producto puede llevar al abuso entre los atletas profesionales.
Se puede abusar de este tipo de fármaco y por eso tenemos una política antidopaje para detectar individuos que buscan lograr ventaja ilegalmente.
Un estudio con 340.000 pacientes encontró que los efectos del ejercicio rivalizaron aquellos de los fármacos para el corazón y los derrames. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la ONU también se moviliza en solidaridad con Francia y a una sola voz en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Las horrendas imágenes del ataque terrorista en París siguen generando fuertes emociones a través del mundo y el mismo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó este macabro hecho uniéndose así a los miembros del Consejo de Seguridad.
La única forma de combatir el terrorismo es que estemos todos unidos detrás de esta idea. Y es lo que yo creo que va a hacer el Consejo de Seguridad en los próximos días.
Este lunes, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU guardaron un minuto de silencio y se espera que en los próximos días el grupo analice una posible resolución resultado de la masacre en Francia, perpetrada por miembros del grupo yihadista Estado Islámico.
El presidente Hollande anunció que nosotros estaremos pidiendo una reunión en el Consejo de Seguridad para así poder tener una resolución en la lucha contra el terrorismo. Así es que estamos trabajando en eso.
La Voz de América buscó detalles con el portavoz del secretario general acerca de esta resolución y qué debería incluir.
Existe un componente que es militar, seguridad, pero las causas de lo que está sucediendo deben ser incluidas. La solución en la lucha contra el Estado Islámico no puede ser simplemente militar. Hay que mirar a la radicalización de jóvenes, como lo vimos en Francia. Algunos de los sospechosos nacieron en ese país.
La ONU también pidió evitar acciones contra refugiados tras estos trágicos hechos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En la lucha contra el extremismo se ha planteado un reto adicional ante el mundo.
En el poblado macedonio de Tabanovce, cerca de la frontera con Serbia, un refugiado reacciona a la noticia de los ataques terroristas en París.
Considero que es algo muy malo. Como refugiados queremos una buena vida y no mala. Es difícil. Podría ocasionarnos problemas ir allá.
Tras los ataques en Francia, grupos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional están dedicando gran parte de sus esfuerzos a alertar sobre la estigmatización de los refugiados que buscan asilo en Europa.
Necesitan ayuda y en gran medida millones de personas huyen de los mismos tipos de violencia por parte de Estado Islámico que a nosotros nos preocupan. Así que tratarlos como si no tuvieran derecho a pedir asilo por los horribles crímenes en París solo se suma a la injusticia de lo sucedido.
Musulmanes de todo el mundo han utilizado las redes sociales y hashtags como Soy Musulmán o No en mi nombre para intentar contrarrestar las reacciones negativas, algo que está resultando efectivo según la directora de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Naureen Shah.
Son muy importantes para contrarrestar los mensajes de miedo y odio que se dan en tiempos así. Estamos viendo a figuras públicas diciendo cosas que parecen muy irresponsables y muy imprudentes, con respecto a categorizar a todos los musulmanes o personas del Oriente Medio como responsables de los ataques.
Shah también envió a los gobiernos este mensaje.
No queremos ver que los horrendos crímenes que deben ser investigados y castigados sean usados como un pretexto para que los gobiernos asuman más poder y lleven a cabo más matanzas, detenciones y vigilancia en secreto.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Desarrollo inclusivo y sostenible es el objetivo del primer encuentro de los países de la Alianza Transpacífica o APEC.
El mayor tratado de libre comercio de toda la historia despegó en Filipinas. Un encuentro ministerial es el abrebocas del evento que busca concretar iniciativas que impulsen un crecimiento sostenible de la mano de estrategias inclusivas.
Creo que el elemento más importante del crecimiento sostenible es la inclusión. Si podemos incluir a nuestros pueblos en la vida pública, en la determinación de nuestro camino hacia el futuro, en construir nuestras economías, tendremos un ambiente más estable y economías prósperas. En otras palabras, esto impulsa nuestro potencial a niveles nunca antes vistos.
Naciones latinoamericanas, como Chile, pionera en la región en la firma de tratados de libre comercio, fueron impulsoras de este proyecto desde que se sembró la primera idea de su conformación en 1989.
Estamos convencidos de la importancia de la alianza por varias razones. Uno, porque es la clase de alianza que va en la dirección correcta. Segundo, porque nos permitirá asumir estándares más altos para darle a nuestros pueblos más oportunidades. Y tercero, porque nos permitirá mejorar los tratados que ya están vigentes.
Aunque Colombia no forma parte aún de la alianza, es uno de los candidatos a ingresar en ella.
Hay múltiples oportunidades de crecimiento e inversión con los países asiáticos. Colombia se está posicionando como una de las naciones líderes en América Latina y queremos diversificar. Por esto, ingresar a APEC es una prioridad.
Con expectativas como esta, 21 países asistirán al encuentro de mandatarios que comienza el miércoles en Manila. Gesell Tobías, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias y un gran abrazo por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, Dan Crafton en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.